El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio de El fantasma del comunismo. Para comenzar la segunda temporada del podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria, tenemos una charla de Ubaldo Oropesa, de la sección mexicana de la ICR, la Organización Comunista Revolucionaria. El camarada Ubaldo dio esta charla en noviembre del 2024 para una escuela del marxismo en América Latina, en la que participaron camaradas de más de 11 países a través de toda la región.
Bueno, vamos a hablar sobre la cuestión de la conquista de las Américas, un tema bastante importante que sigue siendo la verdad actual. Pelear por la historia no solamente para nosotros es un aspecto que tiene que ver con orden intelectual, ni mucho menos, sino más bien con la posibilidad de sacar conclusiones y particularmente con la idea de tener una política correcta. Ustedes saben que ha habido un auge de ideas totalmente ajenas al marxismo que plantean de manera idílica, emocional, totalmente irreal, la verdad, toda la historia del continente. Tratan de deformar de una manera, la verdad, absurda todo lo que sucedió, desechan todas las fuentes, dicen que, en fin, ¿no? Tienen un arsenal de tonterías que se han ido acumulando por lo largo de algunos años y que de repente llegan a escribir cosas como, por ejemplo, decir que la conquista nunca existió o que los indígenas de la región nunca fueron dominados o que, o sea, una serie de cosas totalmente absurdas, la verdad, ¿no? Como método, ellos utilizan formas de análisis de la historia premarxistas, ¿no? Es decir, tratan de explicar lo que sucedió en el continente de manera aislada, desconecta con todo el proceso general que hay a nivel mundial. Niegan la situación de desarrollo, es decir, niegan la posibilidad de que haya sociedades más desarrolladas o menos desarrolladas. Niegan el hecho de que haya sido una conquista y un aniquilamiento. En fin, ¿no? Hay una serie de ideas ahí que pululan en el ambiente universitario que hacen mucho daño para poder entender lo que realmente sucedió. Y cuando digo que es una situación que es actual, que es moderna, lo digo porque hace unos meses atrás, cuando la nueva presidenta, por ejemplo, de México toma posesión, decide no invitar a los reyes de España, ¿no? Porque estos no han pedido una disculpa pública por todo lo acontecido en la conquista. Y bueno, no faltó la situación de ponerse a la defensiva por parte de la derecha española, que dijo, bueno, no es posible. Incluso el gobierno del Partido Socialista planteó que no iba a asistir a la toma de protesta por el hecho de que no se le invitaba a los reyes que son representantes, ¿no? No faltó también aquí quien dijera que era un acto no solamente descortés, sino antipolítico de Claudia Sheinbaum y levantaron un alboroto por esta situación, ¿no? Salieron inmediatamente estas ideas de decir que, bueno, que la conquista había traído civilización, ayudaron a desarrollar las culturas y que fueron benéficas para toda la región, que la evangelización, también dijeron que la evangelización fue para tratar de encauzar las armas perdidas de los indios, etcétera, etcétera. Una situación increíble. Y lógicamente hubo una indignación, ¿no? En primera instancia de todos estos sectores indigenistas del continente que abundan, la verdad, ¿no? Que plantean como proyecto de vida regresar a las antiguas comunidades indígenas y que quieren y luchan no solamente contra el capitalismo, sino contra cualquier forma de organización previa a la llegada de los previa llegada de los españoles a la región, ¿no? Pero también por parte de los reformistas, casi todos los países reformistas, donde hay gobiernos reformistas, han planteado esta idea de que los españoles, particularmente la corona, debería de pedir una disculpa, ¿no? Se conforman con eso, ¿no? Hacer público que hay un arrepentimiento formal. Nosotros, los marxistas, lo que nos interesa es saber lo que sucedió, comprenderlo, y a partir de ello tener una política correcta hacia los pueblos indígenas, ¿no? Creo que es una cuestión importante. La verdad es que fue un acto criminal lo que sucedió en todo el proceso de conquista. Un aniquilamiento increíble de la población. En algunas regiones extinguieron las poblaciones nativas. En otras regiones disminuyó la población hasta en un 90%. Una situación brutal, ¿no? No solamente acabaron con la población, acabaron con culturas que tenían que aportar para el conocimiento de la humanidad, como por ejemplo en las matemáticas, los mayas, astronomía, los incas, incluso en la cuestión de la siembra, ¿no? En fin, mucho conocimiento se aplastó, se deshizo a partir de las políticas tan brutales que utilizaron el ejército conquistador, que ensayó todas las tácticas de tortura posibles, que fueron increíblemente brutales, ¿no? ¿Qué hubo detrás de la conquista? Yo creo que ese es el aspecto fundamental que nosotros deberíamos de entender, ¿no? El marxismo plantea que la única forma en que una sociedad puede existir es que desarrolle de manera regular las fuerzas productivas y que esto se refleje en la posibilidad de que la población pueda tener una vida mínimamente digna, ¿no? Esa es la forma en la cual una sociedad puede mantenerse. Y nosotros vemos casos, síntomas, en donde las sociedades prehispánicas, incluso antes de la conquista, ya habían tenido o ya estaban llegando a una situación insostenible. Eso lo voy a comentar un poquito más adelante. Quisiera primero comentar brevemente lo que sucedía en España previo o todo ese periodo previo a la cuestión de la conquista, ¿no? Desde 1300, 1400 son años muy importantes para no solamente para España, sino también para toda Europa. Hay un surgimiento, particularmente en las ciudades, de una nueva clase, los mercaderes, que estaban particularmente organizados alrededor de los puertos, que empezaban a empujar fuertemente sobre ideas diferentes de cómo organizarse socialmente y cómo organizar la economía, ¿no? Particularmente 1300, todo el siglo de 1300 en Europa es una época muy complicada donde hay una situación de malas cosechas, donde hay epidemias, donde hay una situación de revueltas campesinas, fruto de estas epidemias y de esta falta de cereales para la cuestión de la alimentación. La forma en la que los diferentes gobiernos pudieron como mantener el control en ese momento fue la consolidación de las monarquías absolutas, que en realidad son regímenes con tintes bonapartistas que lo que plantean es poder mecerse entre las diferentes clases en pugna. Por un lado, las fuerzas feudales que todavía tenían una fuerza importante en la región y por el otro lado, la naciente fuerza burguesa que se desarrollaba en estas ciudades que acabo de comentar, ¿no? Esta es la época también en donde el capitalismo mercante comienza a ensayar de manera sistemática nuevas formas de navegación, donde buscan rutas para conectar diferentes regiones que querían seguir explotando, ¿no? Las ciudades, en términos generales, podemos decir que comienzan a tomar una fuerza importante frente a una situación caótica que existía en el campo, que era la base donde se desarrollaba el feudalismo, ¿no? En España, particularmente en Cataluña y en Aragón, es a donde se forman estos centros de mercaderes que podrían tener y que jugaban un papel importante en el Mediterráneo, ¿no? Además, todo el siglo 1400 en España es el periodo de la reunificación española, donde se sellan aspectos importantes dentro de ellos, por ejemplo, se plantea una lucha sobre la cuestión de la reunificación, la cuestión de la de la conformación de la Santa Inquisición como una bandera ideológica para luchar en contra de todos los ideas anticristianas, que luego jugó un papel muy importante aquí en la región, en América. Se crearon unas capas importantes, muy grandes, de llamados caballeros, que eran en realidad aventureros, de alguna u otra forma mercenarios que estaban dispuestos a embarcarse en aventuras militares con tal de conseguir una vida más o menos estable. También es el siglo de la expulsión de los judíos y musulmanes, que tiene un impacto importante en la conformación económica de la economía española, ya que la expulsión de estos sectores implica la cuestión de desechar mano de obra cualificada, artesanal particularmente, con lo cual se restringe el trabajo de manera fuerte a la cuestión del campo, ¿no? Esta reunificación española, además, no se da sobre la lógica de una revolución burguesa como se podría esperar, es decir, una revolución que plantee una lucha contra el feudalismo, sino más bien se organiza sobre la lógica de una idea reaccionaria, que es la cuestión de la religión, ¿no? El estandarte de la reunificación es la religión católica, que plantea básicamente una lucha contra todos los herejes hacia esta religión, ¿no? En este contexto hay una situación de enorme inestabilidad política y económica en la región. Y también en este contexto, como ya lo comenté, hay una necesidad de las nuevas clases que estaban comenzando a tener una fuerza importante de poder ir a explorar otras regiones, ¿no? La necesidad, como lo dice Marx, del oro, ¿no? De esa sed de oro que comienza a existir en todo el continente, es una cuestión latente, que es lo que lleva en realidad a la cuestión de poder encabezar esta aventura de ir a explorar nuevas regiones, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que el feudalismo se basa en la explotación de la tierra. La conquista de nuevos territorios es básicamente para la explotación de la tierra, y la cuestión de la navegación no es exactamente el fuerte del feudalismo, ¿no? Es este hecho el que demuestra claramente cómo, a pesar de que la conquista se da por un país que enteramente era un país feudal, las fuerzas motrices que empujan el hecho de buscar nuevos territorios, de conquistar nuevas esferas, del saqueo del oro, no eran exactamente las fuerzas del feudalismo, sino las fuerzas del capitalismo naciente, ¿no? Que Marx lo dirá al final. Que eran las bases de la apropiación, de la acumulación originaria de capital. La expedición, pues, que comienza con tres carabelas, era un conjunto de todos estos procesos que se, o concentraban estos procesos que se venían desarrollando en España, ¿no? Eran aventureros, eran gente que caballeros que estaban acostumbrados a la cuestión de la guerra con tal de obtener un botín jugoso. Era gente que traía como estandarte la religión y la necesidad de dar una lucha contra los herejes. Y también era una empresa que planteaba las necesidades de esta nueva burguesía que estaba desarrollándose, ¿no? Me parece que es muy, muy gráfico. Si nosotros entendemos un poco las dinámicas que había en España, es gráfica el hecho de hacia dónde se dirigió la conquista y la forma en la que se da, ¿no? Buscar otros mercados era una necesidad. Querían entablar rutas marítimas con la India, con China, ¿no? Y esa es lo que en un momento determinado empuja a esta gente a salir a buscar esas rutas, ¿no? Jugó también un papel importante en todo este proceso. Los avances que había con respecto a la cuestión de la técnica y con respecto al desarrollo de las fuerzas productivas. Es una cuestión importante porque regularmente se niega que lo que existía en España era una sociedad más avanzada. Cuando nosotros decimos, cuando el marxismo plantea que hay sociedades más avanzadas que otras, a lo que nos estamos refiriendo es que el desarrollo de las fuerzas productivas eran más elevados. Y justamente lo era, ¿no? En España y en toda Europa, la situación del metal como una utilización cotidiana, como por ejemplo para las armas, para la guerra, era una cuestión que definitivamente no existía en América con los nativos de aquí. La utilización de los clavos, de la brea, de lo que después serán las rutas de navegación que los portugueses perfeccionaron en toda esta búsqueda de nuevas tierras, jugaron un papel muy, muy importante, ¿no? La brújula que después se desarrollaría, que también fue un papel importantísimo, ¿no? Incluso el mismo hecho de poder tener esa posibilidad de construir estos barcos que, aunque no eran los más grandes, eran muy efectivos para la cuestión de la navegación, ya plantea un desarrollo superior a lo que existía en América Latina. Entonces, este empuje que hay de parte de la corona española por el hecho de buscar nuevas rutas comerciales, llegó, se puede decir así, por accidente a lo que hoy se conoce como América Latina, ¿no? El primer contacto que se hizo fue en las costas del Caribe, donde básicamente toda la población fue aniquilada. Y carajo, como consecuencia, dos aspectos que luego van a tener una repercusión importante, no solamente en la configuración del Caribe, sino en todo el proceso de conquista, que es la cuestión de la necesidad de buscar nuevas tierras, porque los esclavos y esclavizaron a la gente que llegaron fueron aniquilados, y luego, esa es la primera, la necesidad de ir buscando más gente que pudiese trabajar esas tierras, esas minas, y por el otro lado, la llegada de en cantidades muy grandes de esclavos traídos de África, ¿no? También va a jugar un papel importante. Antes de entrar a lo que implica el proceso de la conquista, quisiera mencionar brevemente lo que había aquí en el continente, ¿no? Y tenemos que decir que, igual que en otras regiones, el desarrollo en la región del continente americano no era una situación homogénea, todo lo contrario, es un desarrollo desigual. Y yo creo que esta teoría que plantea Trotsky del desarrollo desigual es clave para entender todo este proceso. Cuando regularmente nos hablan ahora, en los tiempos actuales, sobre la situación de lo idílico que eran esas comunidades precapitalistas, prehispánicas, en donde dicen ellos no existía la guerra, no existía el maltrato al medio ambiente, no existía la explotación. Prácticamente nos dicen que era como una novela de estas de Atalaya, ¿no? Donde todos los animalitos vivían junto con los hombres, muy, muy buena onda. En realidad es un proceso muy, muy complicado por el desarrollo
Una
desigual
dando
que
Trotsky.
hay en toda la región, ¿no? Hay desde un proceso de grupos recolectores, pequeños grupos que sembraban ya, que tenían dominada la cuestión de la siembra, hasta grandes ciudades donde existía un estado centralizado, ¿no? Repasando rápidamente lo que pudimos escribir en los artículos que hemos sacado al respecto, podemos nombrar que en el norte, estamos hablando en el polo norte básicamente, había una situación en donde existían tribus que se dedicaban a la cuestión de la caza de osos polares, de ballenas, de focas y a
Ahora que
la
está
pesca, ¿no? Las
apuntan con
herramientas
ellos.
fundamentales que utilizaban en ese momento eran arpones con punta de hueso. Vivían en iglús, no eran sociedades demasiado grandes, ¿no? Pero sí eran considerables para atacar a las grandes presas, ¿no? El nombre de algunas de las tribus, por ejemplo, es Aniut, los Aniut o los Aleut, que eran las tribus que dominaban en esta región, ¿no? En el noroeste de los Estados Unidos existían tribus recolectoras de plantas y frutas silvestres, perdón, que no conocían, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Eran de los grupos que se puede decir así más atrasados de la región, pero por ejemplo en el noroeste perdón, en el noreste, ya existían lo que Morgan estudió, relacionado con la cuestión de los iroqueses y otras tribus similares, donde la agricultura era primitiva, pero ya existía, ¿no? Y estaba regulada también o intermezclada con la cuestión de la recolección y la cuestión de la caza. Ahí en esas regiones se tallaba, por ejemplo, las piedras y la madera y vivían en grandes casas que compartían varias familias. Esta es una cuestión importante. En el sur de los Estados Unidos había muchas tribus comanches, cheyennes, algunas de ellas eran nómadas todavía, algunas otras ya no, y utilizaban arcos y flechas, básicamente era para cazar bisontes, ¿no? Que era la base de donde se proveía su alimentación. Más al sureste había los llamados indios pueblos, que por ejemplo, estas se podrían considerar ya como una especie de transición media, se puede decir así,
No, yo no
donde
entiendo.
ya ahí se planteaban calabazas, maíz, algodón, eran sembradíos que se basaban en la cuestión del riego. Y como fruto de la siembra, que esto es muy interesante, existía ya un excedente y eso lo que proporcionó o la posibilidad
No, yo
de que
no.
existieran aldeas más grandes que a donde se organizaban cerca de 100 personas, ¿no? Perdón, 1.000 personas. Es decir, ya eran pueblos considerables en donde ya existía una profesionalización un poco más desarrollada del trabajo y una división también del trabajo un poco más desarrollada. Al oeste había pequeñas tribus recolectoras y cazadoras. Más al sur, ahora sí, de América, en Amazonas, por ejemplo, existían grupos pequeños, como los Tupi, que básicamente tenían armas de madera, tenían muy poca desarrollada la cuestión y se dedicaban a la cuestión de la caza. En el
Sí.
sur del continente había, por ejemplo, recolectores de moluscos muy poco desarrollados, la verdad que no eran tribus muy básicas, se podría decir así. En La Pampa, lo que significa la cuestión de Argentina y el sur de Brasil, se cazaban algo parecido así como las llamas, el guanaco con boleadoras. Que eran como la base fundamental de su alimentación, ¿no? Se puede decir así que todas estas tribus tenían como características las siguientes. Eran casi todas las tribus ya tenían conquistada la cuestión de la agricultura, habían dejado atrás su nomadismo y eran sedentarios. Las tareas de la comunidad eran colectivas y estas se organizaban a partir de las reuniones estaban organizadas socialmente a partir de las reuniones de familias. No había una propiedad privada, la tierra era comunal, la sociedad se organizaba a partir de grupos familiares, los llamados gens, que lo plantea Morgan así. A partir de esta base había grupos más grandes que se organizaban a partir de la unión de gens, ¿no? Como por ejemplo grupos que llegaron a ser fraternidades, tribus, pueblos e incluso confederaciones de pueblos. Había otras sociedades que cualitativamente eran más desarrolladas. Digo cualitativamente porque rebasan las formas de organización política que tiene una implicación muy importante, ¿no? Había en estas tribus, o bueno, más bien en estos pueblos, ya la cuestión de la división del trabajo era muy marcada, una estratificación de las diferentes castas burocráticas de la sociedad también era muy marcada. Existía un Estado que organizaba el trabajo de la construcción de infraestructura para beneficio de la comunidad de manera importante. La centralización del Estado es muy importante. Y estas sociedades también llegaban a tener ya incluso un incipiente ejército más o menos profesional, ¿no? Marx explica que la base de una sociedad es la forma en que se producen sus necesidades, ¿no? El nacimiento de la agricultura es la base. Que esto es, hay que recordarlo bien, es la base de muchas sociedades que tienen un desarrollo muy similar, incluso en otras regiones del mundo, ¿no? Porque eso es muy, muy, muy importante como mencionarlo, ¿no? Este tipo de sociedades que nosotros vemos aquí prehispánicas no son fruto de la de la gracia latinoamericana, sino que se desarrollan en diferentes regiones del mundo, incluso, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, que en la India, en China, en el Mediterráneo, comunidades también se organizan de manera bastante, bastante similar, ¿no? Este hecho de poder desarrollar la agricultura plantea como término general la cuestión del sedentarismo, la acumulación de grupos urbanos, la construcción de aldeas y la producción de un excedente, ¿no? Esto es importante. También una de las características fundamentales es que en este tipo de sociedades no existe la propiedad privada ni se llega a surgir como tal la cuestión de una sociedad de clases. Es interesante porque a pesar de que hay una fuerte estratificación del aparato de la nobleza que llega a desarrollarse en estos estados, no existe una clase que sea dueña, ¿no? Todavía la tierra es comunal y que esto plantea una como contradicción, ¿no? Para muchos, que dice, bueno, es que no puede existir un Estado si no hay una sociedad de clases. Pues en estas sociedades justamente existía un Estado sin que hubiera clases sociales. Lo que sí había, ya lo dije, era una estratificación. No existía la propiedad privada. Existía una creación de castas, particularmente llegadas a la cuestión de religiosas, a las cuestiones militares, las cuales tenían ciertos privilegios que cada vez se volvían más intensos, ¿no? Todos estos procesos, como ya lo comenté, pasan en China, en la India, en Medio Oriente y también pasan en Mesoamérica y bueno, en toda América. Aunque se desarrollan formas de manera autónoma, cada una de ellas no tiene un vínculo como tal. La diferencia es que o lo que los une es que básicamente es la forma en que se producen las mercancías, que era la forma llegada a la cuestión de la tierra. La diferencia entre el destino que siguieron otras regiones con lo que siguió en Mesoamérica es que en Mesoamérica básicamente no se llevó a desarrollar la propiedad privada. Había indicios que tiraba hacia allá, hacia la cuestión de la propiedad privada, y con esto el desarrollo de las fuerzas productivas. Tampoco hubo, como ya lo dije, la formación de clases sociales, y esto, a pesar de lo que digan los latinoamericanistas o los pachamamistas o indigenistas que dicen que esto era como la base fundamental de una sociedad armónica, en realidad es todo lo contrario. El no nacimiento o el no desarrollo de estos efectos, de estos factores, como lo es la cuestión de una sociedad de clases o la propiedad privada, lo que conlleva es que estas sociedades comenzaran a tener contradicciones internas muy, muy fuertes. Los ejemplos y lo voy a comentar un poquito más adelante, los ejemplos de estas sociedades más desarrolladas, pues las podemos encontrar en tres regiones básicamente. Había otras también, pero que tal vez las más emblemáticas sean los mayas, que es básicamente se desarrollaron en el sur de México y Centroamérica, los incas en el Perú y los aztecas o los mexicas en el centro de México, ¿no? Las características de estas sociedades más desarrolladas son similares, ¿no? Su base, la base de producción es la tierra, son sociedades agrícolas que tenían un desarrollo importante. Por ejemplo, Perú utilizaba las llamadas terrazas, ¿no? Aprovechando las laderas andinas, se organizaba el sembradío a partir de los climas que había en las diferentes regiones y apoyado por un complejo sistema de canales de riego y de acueductos que facilitaba la cuestión de la producción. También llegaron a utilizar fertilizantes, que eso es un aspecto importante. Los mexicas, aquí en el centro de México, utilizaban la cuestión de las chinampas, ¿no? Que eran pequeños islotes flotantes en medio de un lago, que eran altamente fértiles, que po podían llegar a producir 7 cosechas al año, por ejemplo, y desarrollaron un sistema de diques y de acueductos para tratar de mantener los niveles del agua a un nivel y también de evitar que el agua salada y el agua dulce pudiesen mezclarse, ¿no? Estas técnicas que desarrollaron estos regímenes jugaron un papel importante en la cuestión de poder mantener un ritmo un poco más acelerado de producción. Sin embargo, a decir verdad, no desarrollaban las fuerzas productivas. Desarrollaban, se puede decir así, la técnica, pero no los instrumentos de producción. Por ejemplo, no utilizaban la cuestión de la rueda. En primer aspecto, por la situación geográfica, la situación orográfica, pero también porque era más fácil la cuestión de la explotación del trabajo humano que la situación de la utilización de nuevos recursos. Algunos dicen que, por ejemplo, los métodos de sembradío, aunque sí tuvieron ciertos cambios, en realidad los instrumentos que utilizaban para la cuestión del sembradío no habían cambiado en los últimos 2.500 años, ¿no? Antes de la conquista. Es decir, había un estancamiento el desarrollo de las fuerzas productivas de manera muy clara. El trabajo de los metales, por ejemplo, en ambas regiones, tanto en Perú como en México, se desarrollaban, pero simplemente para la cuestión de ornamentos, ¿no? Es decir, no tenía una utilización práctica para la cuestión de la guerra, tampoco para la cuestión de resolver los problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, la utilización de hachas, ¿no? Que en Europa era una situación que sí se daba. La estratificación jerárquica era muy, muy marcada, ¿no? Habían familias nobles que, por ejemplo, en el caso de los mexicas, comenzaban a heredar las tierras, que no era un caso desarrollado, pero que ya comenzaba a haber eso. Los guerreros, los curanderos y los religiosos también tenían un alto grado de aceptación y que tenían ciertas preferencias en las sociedades. Había sectores muy privilegiados que, por ejemplo, no tenían que trabajar sus tierras y que recibían un tributo y de ello vivían, de esos tributos vivían, ¿no? Estas poblaciones también tenían un estado altamente centralizado que organizaba las obras, como por ejemplo de la guerra. El estado tenía que organizar las tareas de la infraestructura, también poseía la propiedad de la tierra de manera comunal y organizaba obras públicas en beneficio de la comunidad. Estas ciudades, estado, dominaban a otras regiones, que también es un aspecto común. Por ejemplo, pedían tributo, ya sea en trabajo, en especie, a las regiones que vivían en su circunferencia, ¿no? Esta situación del tributo llegó a una situación tan brutal que fue uno de los aspectos más importantes en el momento de la conquista. Se dice, por ejemplo, que los aztecas tenían tenían una influencia, o más bien dominaban a cerca de 400 pueblos, que básicamente era desde el centro de México hasta prácticamente más allá de la mitad de Centroamérica, ¿no? Estas sociedades, aunque se habían organizado por núcleos familiares, que en el Perú, por ejemplo, eran los Ayllu o en México eran los Calpulli, estas bases sobre las que nacieron estas sociedades habían prácticamente perdido su papel que en un momento determinado jugaron, y la base política, se puede decir así, de la sociedad era la cuestión del Estado. El Estado era la que repartía la tierra, el Estado era el que decidía la cuestión de la guerra, ya no estas pequeñas organizaciones familiares que podían decidir quién hacía qué cosa o qué, a quién le pertenecía la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas características Marx pudo analizar en otras comunidades, como ya lo dije, y llegó a la conclusión de que este modo era un modo de producción asiático, ¿no? Un modo de producción transitorio entre comunidades primitivas a una comunidad más clasistas, ¿no? De clase. Los límites más grandes de estas civilizaciones es el desarrollo de las fuerzas productivas, como ya lo dije, ¿no? Aunque desarrollaban ciertas técnicas, como ya las comenté, no desarrollaron las herramientas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Mesoamérica hay un cambio importante sobre dos métodos de sembrar, ¿no? Por un lado, la cuestión de lo que le llamaban la tumba rosa y quema, la rosa, que se calcula, por ejemplo, que por cada kilómetro cuadrado que utilizaba esta técnica de la siembra, solo podía mantener a 69 personas por kilómetro cuadrado. Sin embargo, con el tiempo se desarrolla otra forma de sembradío que se le llama la del labrador, que eran una forma más sofisticada de sembrar la tierra, que por ejemplo, esta da mantenimiento o puede mantener a 196 personas por kilómetro cuadrado. Esto es un cambio importante. Quiero decir, la posibilidad posibilidad de que existan grandes ciudades-estado que puedan mantener una población bastante grande, en algunos casos de millones de personas, solamente se puede entender sobre la lógica del desarrollo de este tipo de técnicas que planteaba la posibilidad de que existiera un excedente importante. Pero aún así, estas técnicas no fueron suficientes para para mantener un desarrollo de la, se puede decir así, de la superestructura que se estaba, desarrollando de manera bastante acelerada con la cuestión de la complejización de los estados o de las ciudades, estados que se estaban organizando, ¿no? Mientras que tenemos unas castas que iban creciendo de sacerdotes, de familias nobles que no trabajaban, que necesitaban tierras. Iba necesitando más alimentos, más agua para mantener a toda la región que vivían en en los alrededores de los grandes centros de las grandes ciudades. Mientras que eso estaba existiendo, las fuerzas productivas no se desarrollaban al ritmo para satisfacer esas necesidades. Por eso es que antes de la conquista, estas sociedades ya estaban en una situación de crisis muy profunda, que lo único que los llevaba era, o lo único que los mantenía era la necesidad de tener más tributos y una guerra constante para obtener estos recursos que necesitaban estas grandes ciudades. Estas guerras de conquistas, por ejemplo, en México, cuando llegaron los españoles, esta guerra de guerras de conquista se habían mantenido por los últimos 600 años antes de la llegada de los españoles, las llamadas guerras floridas, ¿no? En Perú también la necesidad de de la casta inca, la casta noble inca, de poder mantener esta sociedad era la cuestión de igual de pedir tributos y cada vez forzar más, se necesitaban ejércitos más grandes, más profesionales para ir y mantener su dominio en estas regiones, ¿no? En esta situación era una de las grandes contradicciones que había, tal vez la más importante por la cual en un momento determinado se pudo llevar a cabo la conquista. Era muy importante mencionar todo esto porque sin esto no podemos entender lo que sucedió, ¿no? También este proceso de desarrollo de estas sociedades dieron pie a que existieran algunos fenómenos interesantes. Por ejemplo, en México comenzaban a desarrollarse nuevos sectores en la sociedad que planteaban, por ejemplo, la posibilidad del comercio. Existían los llamados, ¿cómo se llamaban? Los postecas, que eran básicamente comerciantes, ¿no? Que había grandes tianguis, grandes mercados en donde iban y ofrecían sus productos, y que en otras regiones no estaba ni pensado, ¿no? Entonces, esta situación, estas contradicciones estaban dando pie a nuevos factores que se estaban creando en la sociedad. Hay algunos autores, por ejemplo, que dicen que en México ya existía propiedad privada, no a grandes dimensiones, no era la cuestión que primaba, pero ya las familias nobles podían heredar sus tierras a sus familiares, ¿no? Cosa que no era en el grueso de la sociedad. O, por ejemplo, la existencia de estos sectores mercantes, ¿no? Que comenzaban a existir. Todo esto fue cortado por la situación de de la conquista. Como ustedes saben, los españoles llegan en 1492 y los primeros contactos son en el Caribe, como ya lo mencioné. Fue una situación brutal, no solamente por todo lo que causó, toda la muerte que causó en la región en que iban pisando, sino por toda la transformación que se dio en en ese periodo, ¿no? ¿Cómo un puñado de españoles pudo conquistar estas grandes civilizaciones altamente estratificadas, con una división del trabajo ya desarrollado, con una cultura importante? Pues solamente se puede explicar a partir de dos aspectos o tres aspectos, ¿no? En primera instancia, el desarrollo de las fuerzas productivas que era más desarrollado en España que aquí. Ya lo dije, en España, la cuestión de la pólvora, la brújula, el dominio del metal, que planteaba la cuestión de espadas, de armaduras, de clavos, la cuestión de las grandes expediciones, la cuestión de las tácticas de guerra, todo eso era un papel importante, aunque no fue lo determinante en la cuestión de la conquista. La segunda cuestión que me parece importante es la crisis que se vivía en las sociedades prehispánicas, ¿no? Una crisis que llevaba a que las grandes ciudades tuvieran un conflicto de manera sistemático con las regiones que estaban a su alrededor, que las oprimían cada vez más para que exigir cada vez más tributo, una situación en donde las élites gobernantes cada vez estaban más separadas de la base, se puede decir así, de los diferentes pueblos, y que las contradicciones se desarrollaban de manera más aguda. Y luego esto lo que proporciona es la posibilidad de que cuando la llegada del ejército invasor pudiesen hacer alianzas, tanto en Perú como en México, esta situación es clave, alianzas con los sectores que están en contra del dominio azteca en el centro de México o en el Perú de los incas, están en contra de ese dominio, están en contra del pago de los tributos, están en contra del régimen de explotación que se vivía y son aliados, ¿no? Y son claves a la hora de enfrentarse de enfrentarse para demoler las grandes ciudades, ¿no? Y por el otro lado, que también es un aspecto que tiene que mencionarse porque es un aspecto fundamental, es la cuestión de las enfermedades que vinieron con la cuestión de la conquista, ¿no? Estas tierras fueron arrasadas de manera brutal por la viruela, por la gripa, que no eran enfermedades conocidas, que la gente no tenía ningún tipo de anticuerpos para poder resistir y que las muertes eran brutales, brutales, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del sitio de Tenochtitlán, esto era una situación espantosa porque hay relatos en donde decía que mientras que tú estabas peleando o estaba el sitio en la ciudad de Tenochtitlán, era tanta la muerte por no solamente por enfermedad, ¿no? Los pueblos enteros se enfermaban o regiones enteras se enfermaban y no había quien pudiese dar de comer a la gente. Entonces, no solamente se morían por enfermedad, sino se morían por hambre, porque no había gente que pudiese ayudar para alimentarles. Entonces, la muerte era tanta que habían regiones en donde los muertos eran básicamente el piso, ¿no? O sea, una situación espantosa. Por ejemplo, cuando se toma la Ciudad de México, no se instaura inmediatamente aquí el centro político. Se tienen que ir a Puebla y no solamente, no es por otra situación, sino más bien por el apeste a muerte que había aquí, ¿no? O sea, una situación se pudrían los cuerpos, o sea, una situación brutal, espantosa, ¿no? Esto también jugó un papel muy importante, porque la caída de Tenochtitlán en 1521 solamente fue, bueno, aquí fue una situación que hizo estragos, pero las enfermedades iban por delante de la conquista, y cuando llegaron, por ejemplo, a Perú, la situación ya era brutal, ¿no? O sea, había miles de personas muertas antes de que llegaran los conquistadores y esto tuvo un impacto también muy, muy, muy importante. Termino diciendo, la conquista selló un capítulo que no tuvo solamente un impacto para América, sino que tuvo un impacto a nivel internacional, ¿no? No se puede entender el proceso de consolidación del capitalismo si no se entiende que de toda la extracción de minerales, particularmente de plata, de oro, de todo lo que podían sacar,
Buenas tardes.
es. Sí, esa es la base sobre la cual se centró el proceso de acumulación originaria. Como Marx lo dice, ¿no? Al final, sobre la sangre, sobre el lodo, sobre la explotación, sobre la muerte, es sobre la base que acumuló la burguesía su capital que pudo desarrollar, se pudo desarrollar en ese momento, ¿no? Entonces, yo dejaría aquí básicamente la introducción. Me parece un tema apasionante. Por la lógica de la exposición no podía entrar en detalles, pero espero que los compañeros puedan intervenir sobre eso y si tengo tiempo en la respuesta puedo dar un poco más de datos.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.